Amén. Si tienes tu Biblia, puedes venir conmigo al libro al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Aquí habla en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, está hablando del nacimiento de Jesús, que parece muy apropiado para esta época, ¿verdad?, de Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que sucedía? Aunque todos conocemos, yo creo que hasta incluso los que no leen la Biblia pues conocen la historia, ¿no? Y bueno, cada familia tenía que ir a su ciudad a empadronarse, o sea, de donde ellos eran, del origen de donde ellos eran. Y aquí encontramos en Lucas 2 a una pareja, un matrimonio, que eran José y María, pues que tenían que volver, tenían que ir a la ciudad de su origen. Y la ciudad de su origen era Belén. Dice la palabra porque de allí era José, porque era de la familia de David, wow, del rey David, él era de la familia de David. Así que los encontramos como muchas otras familias tuvieron que hacerlo, muchas otras familias, no solamente ellos, tuvieron que trasladarse desde los lugares donde ellos vivían, trabajaban, porque era una orden que tenían que realizar de ir al lugar a empadronarse al lugar de nacimiento, al lugar donde ellos pertenecían. Sabemos que María estaba a punto de dar a luz. María estaba a punto y ella se encontraba allí. Tuvo que hacer ese largo viaje, ese viaje que tuvo que hacer pues con su buena barriguita y llegar hasta allí. Y estando, dice la palabra, que estando allí, ahí lo leemos en Lucas, que estando allí en Belén pues se cumplieron los días de su alumbramiento. Y por supuesto pues tenía que dar a luz a su hijo. Cuando José y María se dispusieron para ir hasta allí, no pensaron todo lo que iba a acontecer, pero obviamente nosotros hoy sabemos que esto era obviamente pues un propósito eterno de Dios. El Padre estaba preparando todo esto. Cuando nació Jesús, José y María buscaron un pesebre. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, vamos a leerlo juntos, el versículo 7, dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es muy importante. Cuando nació Jesús, José y María buscaron un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús no encontró lugar. Jesús no encontró lugar. No encontró un aposento entre los hombres cuando llegó el día de su nacimiento, cuando llegó el día de su alumbramiento a este mundo. Cuando Jesús nació no había ningún lugar preparado, ninguno. No había ningún lugar dispuesto para él. ¿Eso de qué habla? De que para Jesús no había cabida en la tierra. No había cabida. A pesar de que el cielo era el lugar donde él pertenecía, por supuesto. Y ese cielo prorrumpió en la tierra. Pero a pesar de eso, no había lugar para Jesús entre los hombres. Aparentemente, con todo lo que estaba sucediendo con la vida de José y de María, parecía, aparentemente, por supuesto, que el cielo estaba ausente de todo lo que estaba aconteciendo. Pero ¿cómo puede ser que María le pillara de esta manera? El dar a luz al Hijo de Dios en semejante situación, en un viaje, en un lugar donde no tienen casa, donde no hay lugar para ellos. Parecía que el cielo estaba ausente de todo este acontecimiento. Podíamos humanamente pensar, oye, qué mala suerte, oye, qué mala suerte que tuvieron José y María de que no pudieron reservar su plaza en el mesón. Oye, no pusieron, hay una notita, hay un mail para reservar. Qué mala suerte, oye. Oye, es que José se había entretenido en el viaje, ¿o qué es lo que había pasado? Pero fijaros en el versículo 11, cuando los ángeles se aparecen a los pastores, Dice así el versículo 11: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El cielo sabía muy bien lo que estaba sucediendo, aunque aparentemente por todas las circunstancias pareciera que el cielo estaba ausente, no era así. El cielo sabía muy bien todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que estaba sucediendo, pero nadie tenía hospedaje para ese Salvador en Belén. Digo conmigo, nadie tenía hospedaje para ese Salvador en Belén. Yo, como soy muy, me imagino mucho las cosas y me pongo dentro de la historia, pues yo me imaginaba carteles en todas las posadas, incluso en las casas particulares. Yo me imagino carteles que decían: lleno, no hay lugar. Todo estaba lleno, todo estaba agotado, todos los lugares estaban llenos. Oye, yo decía, oye, qué días, qué gran negocio, para la hostelería en Belén. ¡Wow! Nunca se habían visto de esa manera, porque como hemos dicho al principio, no solamente ellos se trasladaron, sino que muchísimas más familias tuvieron que trasladarse, y muchas de ellas pues eran de Belén y tuvieron obviamente que ir a Belén. Así que la hostelería estaba totalmente colapsada. Además, nadie esperaba un huésped como Jesús, nadie lo esperaba. Por eso no había previsión de su llegada. Los hombres no esperaban al Cristo, no lo estaban esperando. La agenda de los hombres no tenía un circulito así como cuando hay un círculo, cuando hay en el calendario hay un día especial o festivo, que hay un círculo. Pues los hombres en su calendario no tenían un círculo pensando que ese día del alumbramiento, cuando nació Jesús, era un día importante. Pero para el cielo era un día señalado. Era un día de gran gozo y de cumplimiento de promesas. Dice ahí, cuando los ángeles le están hablando y le dan una señal a los pastores, les dicen, bueno, la señal va a ser esta, que hallaréis al niño envuelto en pañales. Esa fue la señal que le dijeron. Pero ese niño no solamente estaba envuelto en pañales, que eso era lo natural, ¿no?, que estuviera así, sino que ese niño, Jesús, estaba envuelto en un pack de promesas. Él estaba envuelto en un pack de palabras, de promesas y de palabra que el Padre había lanzado desde antes de la fundación del mundo. Y eso era lo que se estaba viendo desde el cielo. Cuando miraban y veían a ese bebé, y en ese bebé estaba Cristo, lo que se veía desde el cielo era un pack de promesas, de palabra, de cumplimiento. Pero los hombres, ¿qué es lo que veían? Eso es lo que veía el cielo. Pero los hombres, ¿qué es lo que estaban viendo? Si los veían a ellos, lo que veían era un matrimonio, pues pobre. Era un matrimonio excluido, porque fueron excluidos de todos los lugares. Un matrimonio desafortunado. ¡Qué lástima! Oye, que tuvieron que usar un lugar miserable, totalmente inadecuado para dar a luz un hijo. Un establo donde hay animales no es un lugar adecuado, no creo que es un lugar muy higiénico para dar a luz un hijo. O sea, era un lugar totalmente inadecuado. La visión desde el cielo era gloria a Dios en las alturas. Ahí vemos a un niño envuelto en promesas, vemos un cumplimiento. En cambio, desde la visión de los hombres se veía pues una pobre pareja desgraciadita que, pues mira, qué mal rato han tenido que pasar teniéndose que meter en ese establo para que esa mujer diera luz. Ese niño no había venido a causa del cielo, ese niño había venido a causa de la tierra. El cielo no necesitaba un salvador, o sí, el cielo no necesitaba un salvador, pero la tierra sí necesitaba un salvador. Pero a pesar de ello, de que la tierra era quien necesitaba ese niño, ese salvador, a pesar de eso, la tierra estaba ausente y el cielo presente. A los ojos de los hombres era todo lo contrario, pero la tierra en ese momento estaba completamente ausente de todo lo que estaba aconteciendo. Y sabéis, el único presente allí era el cielo. No había lugar para semejante ser, el mismísimo Hijo de Dios entre los hombres. Imaginaos, el inmortal entre los mortales, el santo entre los pecadores, el salvador entre los perdidos. Desde luego no había lugar, no había lugar para él. No tuvo hospedaje. El Padre, desde el cielo, solo le reservó, le hizo una reserva en un pesebre, en Belén. Esa fue la reserva del Padre para que naciera su Hijo. Fijaros que el lugar donde lo puso fue entre animales, no entre los hombres. Los hombres no habían preparado habitación, no habían preparado el espacio, no habían preparado el lugar para el que venía a ser su Salvador, para aquel que era el Cristo prometido, para aquel que era el Redentor, para aquel que era la simiente que le chafaría la cabeza a la serpiente antigua. No había lugar para él. Si los dueños del mesón, cuando llamaron a ese mesón, si los dueños del mesón hubieran sabido que en el vientre de aquella jovencita estaba el Mesías, ellos hubieran dormido en el pesebre y le hubieran cedido su propia habitación. Pero todo el mundo ignoraba. El mundo era ignorante, completamente ajeno a todo lo que el cielo estaba haciendo sobre la tierra. Y era una visitación del cielo. Esta fue sin duda alguna, la intervención más sobresaliente del cielo en la tierra. Pero nadie lo pudo ver. ¡Qué tristeza! La intervención más grande del cielo en la tierra y nadie es capaz de verlo, nadie es capaz de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Les pilló a todos fuera de juego. Nadie esperaba que eso iba a suceder de esa manera. El cielo sorprendió a la tierra. ¡Ay, qué bendición! Porque el cielo suele sorprender a la tierra y eso es lo que pasó. Cuando tú ves aquí desde el versículo 9 hasta el 14, que es todo lo que cuando están los pastores y los ángeles y las huestes angelicales empiezan a cantar, a adorar, se les da el mensaje a los pastores, todo eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que el cielo se dejó ver. El cielo se dejó ver. El cielo estaba revelado en ese pesebre, pero nadie se percataba de ello. Por tanto, ¿qué pasó? Que el cielo tuvo que mandar pistas. Dijo, a ver si lo pillan. El cielo tuvo que mandar señales para que lo vieran. Porque imaginaos, dijo, venga, vamos a mandar ahí una hueste angelical a ver si se dan cuenta de que el cielo está visitando la tierra y de todo lo que estaba sucediendo. Por eso aparecieron todos esos ángeles, esas multitudes que indicaron cuál era la dirección donde se encontraba el Cristo, porque eso es lo que hicieron los ángeles con los pastores. Le dijeron dónde encontrar al niño, le mandaron señales, le mandaron pistas, porque el cielo, desde luego el cielo sí sabía dónde se alojaba el Hijo. Él era el único que sabía dónde se alojaba el Hijo. Por eso les dice en el versículo 12, y esto os servirá de señal, hallaréis al niño. Le dieron las indicaciones para llegar a Jesús. El cielo dio las indicaciones para llegar a Jesús. Inmediatamente, dice que los pastores en el versículo 15, dice, ¡wow! ¡Vamos corriendo! ¡Veamos esto que ha acontecido! ¡Vamos a ver qué ha sucedido! Era un hecho real. Claro, pero ellos estaban diciendo, ¿verdad? Es mentira, hemos soñado, ¿qué pasa aquí? Pero era un hecho real. El Mesías había nacido en la tierra. Acababa de suceder, pero ellos lo ignoraban completamente. Ellos dijeron, el Señor se nos ha manifestado. ¿O pensáis que los ángeles aparecían así a cualquiera, en cualquier momento? ¡Wow! Ellos se quedaron, el Señor se nos ha manifestado. Y esa palabra manifestado significa dar a conocer cosas que antes eran desconocidas. O sea, no es que, oh, lo que hemos visto, un ángel, ¿cómo era? ¿Rubio, moreno? No, no. Es que se nos ha revelado algo que estaba escondido. Algo secreto, algo oculto. Pueden suceder muchas cosas a nuestro alrededor. Pero si Dios no nos las revela, seremos como aquellos pastores o como tantos otros que estaban en ese lugar. Estaremos totalmente ajenos a ellas. Pero eso no quiere decir que no están pasando cosas, porque es que en Belén estaban pasando muchísimas cosas, pero nadie se estaba enterando. O sea, el problema no era que el cielo no estaba actuando, el problema no era que no estaban sucediendo cosas en el Espíritu, es que el problema era que no había nadie que se enterara de lo que estaba sucediendo. Por eso pueden pasar o estar pasando muchas cosas en este momento en el Espíritu, pero el problema es quién hay que puede percibir y discernir lo que está sucediendo en el cielo, el cielo irrumpiendo en la tierra. Fijaros, la situación era esta. Los pastores dormían. Y mientras los pastores dormían, ¿sabes qué estaba pasando? Que había una muchacha, una jovencita que se llamaba María, que estaba empujando. Y empujaba, en sus dolores para dar a luz a Jesús. Y sabéis que mientras que ella estaba empujando, los pastores estaban durmiendo en el campo, tranquilamente. María empujaba. ¿Y sabéis qué pasaba? Todos los que estaban en los mesones, en las posadas, estaban durmiendo en sus habitaciones, tranquilamente. Nadie, salvo el cielo, sabía lo que estaba pasando. Jesús llegó sin lugar en el mesón, sin lugar donde nacer. Yo pensaba, fíjate que ni José, que era carpintero, le pudo ofrecer a Jesús una cuna, pues más o menos como tiene que ser, una cuna digna. Ni siquiera pudo tener una cuna siendo él mismo. Dice que lo acostaron en el pesebre es donde bebían, el abrevadero, donde bebían los animales, los imaginaron, donde comían. Yo veía el cartel así, ocupado. Claro que sí, el mundo estaba ocupado en que en sus afanes. El mundo estaba tan ocupado que a nadie le interesaba lo que estaba pasando en ese estado. A nadie. Simplemente quizás los vieron pasar, ahí a María agachada que no podía más con sus dolores, a nadie le interesaba lo que estaba pasando en ese estado. Solamente hubo unos pastores que se interesaron. Dijeron, veamos esto que ha sucedido y que se nos ha manifestado, que nos han contado que está pasando algo extraordinario. ¿Por qué los pastores se interesaron? A los pastores les interesó cuando se les manifestó el cielo. Mientras el cielo no se les manifestó, los pastores estaban tranquilos en sus quehaceres, en sus afanes con sus ovejas. Pero cuando se les manifestó el cielo, fue ahí cuando se despertó el interés para saber qué es lo que está pasando. Y les hizo salir apresuradamente, que salieron corriendo para ver y comprobar por ellos mismos si era verdad todo lo que habían visto y oído de parte de los ángeles. ¿Y sabéis qué? Hoy a nadie le interesa lo que está pasando en la iglesia. Hoy a nadie le interesa lo que está pasando en este kairos del cielo. Ah, la iglesia solo es un establo. Es un establo. No despierta interés. ¿Quién se va a interesar por un establo? Como en aquellos días, nadie se interesa por un establo. Nadie absolutamente. Ah, la iglesia es para ignorantes. La iglesia no es para los científicos. No hay lugar para la ciencia en la iglesia. Ay, no hay clase alta. Nadie se interesa por ese pesebre, como en aquellos días. Pero sabéis que como María, la iglesia sigue empujando para dar a conocer al Salvador. María empujando, aunque nadie absolutamente se interesaba por lo que estaba sucediendo. La iglesia sigue empujando para dar a conocer al Salvador. Mientras el pueblo duerme muy cómodo, como pasó esa noche, sin darle lugar a Jesús en su mesón. ¿Sabéis lo que le dicen a Jesús? No hay lugar en el mesón. Eso es lo que le dicen. Ponen el cartel que hemos dicho, estamos llenos. No, nada. ¿Llenos de qué? De egoísmo, llenos de afán, llenos de pecado. ¿Y sabéis qué? Es verdad, realmente no hay lugar. como pasó físicamente en aquel tiempo. No hay lugar en ellos para que Jesús venga a alojarse en sus corazones. No hay lugar para que se aloje en sus corazones. El mundo ha dejado a Jesús fuera en el pesebre. No le quieren hospedar, no le quieren dar lugar. La manifestación angelical no sacó a Jesús del pesebre, a pesar de que, wow, esas huestes cantaron y hosana y gloria a Dios en las alturas. A pesar, esa manifestación angelical no sacó a Jesús del pesebre, del establo. Pero ¿sabéis qué hizo? Abrió un camino para que los pastores llegaran hasta ahí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Jesús no se movió de su lugar, fueron ellos los que corrieron. ¿Y eso por qué sucedió? Por la manifestación del cielo en la tierra. Y amados, la apertura del cielo va a venir. ¿Y para qué va a venir la apertura del cielo? Para que los hombres sean conscientes, para que se enteren de una vez dónde encontrar a Jesús. Como hemos dicho antes, si esa manifestación del cielo no viene a aquellos pastores, no se habían enterado de nada. Por eso, los cielos se van a volver a abrir. ¿Para qué? Para que el mundo conozca y sea consciente de una vez dónde encontrar a Jesús. Ya ha sucedido. Ahora el Señor se lo va a manifestar y correrán apresuradamente y como aquellos pastores hallarán al niño. Amén, amén. Así va a ser. Por eso cuando Jesús vino en forma de hombre, lo primero que se encontró no fue una bienvenida, no se encontró una alfombra roja, no se encontró un séquito diciendo, oh, el rey esperado, el Mesías. No, todo lo contrario. No hubo lugar para él entre los hombres. No hubo lugar en el mesón para él. Eso fue al comienzo, o sea, cuando comenzó todo, cuando Jesús nació. Ahora quiero que me acompañes a Lucas 22, en el mismo evangelio donde estamos. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22. Ahora vamos a ir de un extremo a otro. Hemos comenzado hablando cuando Jesús nació, ¿vale? Cuando Jesús vino, cuando Jesús nació. Hemos comenzado ahí. ¿Qué es lo que sucedió? No había lugar para él. Muy bien. Ahora nos vamos al polo opuesto y nos vamos a ver a Jesús, pero ahora lo vamos a ver cuando está terminando su ministerio. Las últimas horas de su vida aquí en la tierra, cuando ya estaba finalizando el ministerio. Una cosa fue cuando empezó, ahora vamos a ver cuando estaba terminando. Para eso vamos a Lucas capítulo 22, desde el versículo 7. Esos iban a ser los últimos momentos que Jesús iba a pasar aquí en la tierra con sus discípulos. Dice el versículo 7... Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y ese versículo ya lo dice todo. Porque había llegado la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas que los judíos celebraban de la liberación de Egipto. Y dice que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y sabemos de quién está hablando, por supuesto, de Jesús. Era necesario que él fuera sacrificado. Durante 3 años, los 3 años de su ministerio, Jesús no tuvo una dirección fija. Jesús no le podía mandar una postal ni una carta, porque él no tuvo una dirección fija en ningún lugar. Él se pasó durante 3 años viajando de acá para allá sin parar. Y ahora, al final de su tiempo aquí, Jesús le dice a Pedro y a Juan, quiero que lo leas conmigo, el versículo 8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Había llegado el tiempo de la Pascua y, bueno, esto era algo normal, porque era lo que hacían siempre, o sea, preparar un lugar donde las familias comían y celebraban la Pascua, donde seguían todo ese ritual que desde Éxodo lo hacían. Eso no era nada extraño. Pero aquí está mandando a Pedro y a Juan, dice, ir preparándonos, para que se refería, claro, a los discípulos y a él. Y ellos le respondieron, versículo 9, ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la preparemos? Y ahí el Señor me detuvo en esa pregunta. Muchas veces hemos leído, incluso yo he predicado muchas veces de este pasaje, pero el Señor me detuvo aquí. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron los discípulos a Jesús cuando Él los envió. Fijaros en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora es Jesús quien va a elegir cuál sería el lugar donde Él iba a terminar su ministerio terrenal. Jesús va a enviar a aquellos que van a preparar la Pascua en estos tiempos finales. Él tomó a Pedro y a Juan y dijo, id y preparad la Pascua. Amados, en este tiempo Dios va a enviar también a aquellos discípulos que van a preparar la Pascua para estos días finales. ¿Para qué? Como dice, le dijo Jesús, para que la comamos, para que la comamos. Jesús va a enviar a discípulos para que preparen la Pascua para estos días finales, como hizo en aquella ocasión. Y le preguntaron, bueno, ¿y cuál es la dirección? Dinos dónde quieres que vayamos. Dime la dirección, dime la calle, dime el número para que sepa llegar. Y dijo Jesús, espera, lo voy a decir. Versículo 10. Jesús les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Bueno, ha llegado el agua justo a tiempo. No hay nada casual. No hay nada casual. Es así, lo creo con todo mi corazón. Dijeron, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Qué les está diciendo a Jesús? No os preocupéis, Él os va a encontrar a vosotros. Porque ellos estaban, ¿dónde está? Dime cómo llego a la casa donde quieres que comamos la Pascua. ¿Cuál es el sitio que tú has elegido, Señor? Pues no os preocupéis que os va a salir al encuentro. Seguidle hasta la casa donde entraré. Un hombre con un cántaro de agua, esto representa para nosotros hoy al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre, una de sus formas de representarlo es el agua, uno de sus símbolos, el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando lo encontréis, seguidle. Ángeles salieron al encuentro de los pastores, ¿verdad? Ahora, el mismo Espíritu sale al encuentro de aquellos que Jesús envía a preparar la última cena. Fijaros el contraste. Cuando Jesús nace, ángeles salen al encuentro de los pastores, porque dice que le salieron al encuentro. Pero ahora, el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, sale al encuentro de aquellos que Jesús envía para preparar la última cena. Porque a eso es que los envió a Pedro y a Juan, a preparar la última cena. Y el Señor me decía que este año 2022 es tiempo de última cena. Cuando envía a Pedro y a Juan para preparar la Pascua, para que la comamos, la Pascua se prepara para comerla. Y comer en la Biblia significa participar, hacerte uno con lo que comes. Fijaros, a mí me llama la atención que no fue Jesús a preparar ese lugar, sino que envió a sus discípulos a preparar ese lugar porque Él era el Cordero que iba a ser sacrificado. Y los discípulos tenían que ir y preparar ese aposento. Yo me decía dos cosas. 2022, o este tiempo, es tiempo de última cena. Y también, para nosotros, es tiempo de preparar. Es tiempo de preparar. Es tiempo de hacer preparativos. Ellos, Pedro y Juan, no eran conscientes de lo que iban a preparar. Solamente Jesús los envió ir y preparar el aposento para que comamos. Ellos no eran conscientes de lo que iban a preparar. Ellos no eran conscientes de lo que iban a desatar. No eran conscientes. Ellos iban a ser colaboradores, facilitadores, para que se pudiera comer la Pascua. Amados, eso es lo que Dios va a levantar. Colaboradores y facilitadores para que se pueda comer la Pascua. Y sabemos que la Pascua es Cristo. Cuando hay una celebración, cuando hay una boda, ¿verdad? Pues alguien tiene que hacerse cargo y preparar durante... Yo he preparado varias bodas. Yo os puedo asegurar que hacen falta meses, ¿eh? Para que todos los preparativos, todas las cosas, para cuando llegue el día de la boda esté todo a tiempo, hay un largo recorrido para hacer preparativos. Muchos van a comer la Pascua en este tiempo, amén. Dilo tú con fe, muchos van a comer la Pascua en este tiempo. Amén, amén. Van a participar de la mesa del Señor. Y se van a hacer uno con Él, que es lo que significa comer la Pascua, hacerse uno con Dios. Pero decimos, ah, sí, Señor, amén, queremos que eso suceda. Pero el Señor viene a decirnos hoy que este es el tiempo para prepararlo. Este es el tiempo de preparativos, de preparar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para preparar? ¿Cuál es nuestra parte? Como aquellos, como Pedro y Juan, hay que seguir al hombre del cántaro. Y hemos dicho que el hombre del cántaro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados, nos va a guiar. Le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Que me encanta esa pregunta cuando le dijeron, bueno, ¿dónde quieres que la preparemos? Mirad cómo les contesta Jesús. Versículo 11. Decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fijaros, primero les manda seguir al hombre del cántaro. Y cuando entréis en esa casa, ya sepáis cuál es y entréis, entonces dirigíos al padre de familia. Decid al padre. Y sabemos que aquí está representando al Padre, a Dios Padre. Decida al Padre. ¿Qué significa eso para nosotros, amados? Significa orar, significa rogar, significa clamar, significa pedir. Decid al Padre. Jesús nos está remitiendo al Padre. Mirad, a Jesús se le pregunta, ¿dónde quieres que se haga? ¿Dónde quieres? ¿Cuál es tu deseo? Al Padre se le pregunta, ¿dónde está? Y al Espíritu, llévame hasta allí. Amén. Jesús los remitió al padre de familia para que le preguntaran, ¿dónde está ese aposento? Fijaros, hemos comenzado hablando de que Jesús no tenía lugar en el mesón. Jesús no eligió dónde nacer. Tampoco elegiría dónde terminaría, porque la elección se la dejó al Padre. Ir y preguntarle al Padre, ¿dónde está el aposento? Y esa es la pregunta hoy también para nosotros. ¿Dónde está el aposento donde Jesús puede sentarse y comer con sus discípulos? ¿Dónde está ese aposento? ¿Dónde está? Hoy hay pocos aposentos para él. Sí, se han construido lugares, sí, claro que sí. Se han construido lugares, algunos muy lujosos, llamativos, wow, enormes. Sí, claro que sí, han construido muchísimos aposentos y lugares. Pero no son aposentos donde Jesús se puede sentar. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús no ha sido invitado a ese aposento, a esa fiesta. Y si Jesús no ha sido invitado, Él no va a entrar. Tú puedes tener grandes lugares, grandes edificios, pero quizá ese no es un aposento para que Jesús se siente con sus discípulos a compartirles la cena. Jesús está buscando aposentos, aposentos para impartir. ¿Y qué es lo que va a impartir en esos aposentos Jesús? Jesús va a impartir su vida, su cuerpo y su sangre. Mirad, en el aposento es donde Jesús abre su corazón. ¿Qué es lo que sucedió en ese aposento alto? Jesús abrió su corazón. En el aposento es el lugar donde se imparten los secretos. En el aposento es el lugar donde se recibe su vida. En el aposento es el lugar en donde se lavan nuestros pies. Fijaros que dice el versículo 12, Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. ¿Qué es lo que dijo? Un gran aposento alto, ya dispuesto. Nadie sabía de ese lugar excepto Jesús. Cuando Jesús coge a Pedro y Juan y les está hablando todos y les está dando estas indicaciones, nadie sabía la existencia de ese lugar. Pero Él les reveló lo que el Padre iba a hacer. Dice, Él os mostrará, el Padre de familia os mostrará. Igual que mostró al Hijo en el pesebre, iba a mostrar al Hijo en el aposento. Ya estaba dispuesto, ya el Padre lo había preparado. Era el lugar de la despedida, porque ese fue el lugar de la despedida con sus discípulos. Era el lugar de las últimas palabras. El aposento que Dios está buscando en este tiempo es el aposento que albergará la generación de aquellos discípulos que serán capacitados en el secreto para trastornar las naciones. Amén. Un aposento que albergará una generación, y en ese aposento esa generación va a ser capacitada como lo fueron esos discípulos en aquel aposento. Pero el aposento es un sitio de paso. No es para vivir para siempre, pero es necesario que todos pasemos por el aposento. Es necesario que Él lave nuestros pies. Es necesario que nos comparta la copa, que nos comparta el pan. Es necesaria para nosotros su impartición. Y me llama la atención algo. Dios me hizo ver algo aquí. Dice, Él os mostrará, que dice, un gran aposento alto, un gran aposento alto. El aposento era grande porque en su mesón sí hay lugar. En el mesón de Dios sí hay lugar. En el aposento de Dios sí hay lugar para todo el que quiera entrar. Él no nos va a dejar en el establo como hicieron con Él. Él abre el aposento y dice que hay, es grande porque cabe todo aquel que corra a Él. ¿Y sabéis qué? Ese aposento alto, ya dispuesto, era por supuesto Hechos 2. Hechos 2. El Padre ya había dispuesto los tiempos. El Padre ya había dispuesto el lugar. El Padre ya había dispuesto a las personas. Las personas que se sentarían en ese banquete que Él había anunciado en Joel 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y todos fueron llenos de su espíritu. En Hechos 1:13 dice que una vez que vieron los discípulos a Jesús ascender a los cielos, dice que después subieron al aposento alto donde moraban los once. Y esa palabra, donde moraban los once, en el original, habla de, se refiere a un lugar donde resides, a un lugar donde moras para siempre, donde te quedas para siempre a vivir. Los discípulos deseaban quedarse para siempre en ese aposento. Bueno, ¿y quién no quiere quedarse en ese aposento para siempre? Cualquiera. ¿Qué hacían allí? Dice el versículo 14. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es lo que hacían en ese aposento alto. Convirtieron el aposento alto en casa de oración, en casa de clamor. Perseveraban, eran constantes, eran unánimes. Hicieron de ese aposento un altar de oración y de adoración. Esa era la atmósfera que Jesús había dejado en ese aposento. Y en ese ambiente que se había creado y donde los discípulos seguían alimentando y seguían echándole troncos a ese fuego que Jesús, a esa atmósfera que Jesús había dejado en aquel aposento, mediante la oración, mediante el clamor, la búsqueda de Dios, en ese ambiente fue donde el Padre envió su promesa. Y todos fueron llenos de su espíritu, fueron llenos de esas lenguas de fuego y fueron llenos de poder. ¿Dónde está el aposento para que el Padre pueda volver a enviar su espíritu e impartir poder a sus discípulos? Eso me preguntaba el Señor. Bueno, ¿dónde está hoy? Hoy, porque eso es bonito leerlo, lo que sucedió, pero ¿dónde está hoy el aposento para que el Padre pueda enviar su espíritu e impartir poder a los discípulos, a la iglesia? Porque no encuentra el aposento donde él pueda enviar a su espíritu. En ese aposento, los discípulos y todos los que allí estaban, ellos no estaban banqueteando. No era un aposento de banqueteo. Ah, yo preparo esto, yo amaso aquello, bebemos esto, ¡ah, fiesta! No, ellos no estaban banqueteando. No estaban comiendo, no estaban durmiendo siestas, ¿no? No estaban hablando de compras o de negocios, no estaban hablando de nada de eso, y mucho menos estaban criticando los unos a los otros, ¿no? En ese aposento se estaba orando y clamando. ¿Sabéis lo que se estaba haciendo en ese aposento? Se estaba preparando el camino al Señor. Se estaba preparando el camino para una promesa que venía del Padre desde el Antiguo Testamento, desde Joel 2, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es tiempo de preparativos, es tiempo de prepararle el camino al Señor, es tiempo de preparar lugar, es tiempo de preparar aposento. No había lugar en el mesón, no había lugar en la tierra, como hemos visto al principio, no había lugar en la tierra donde Jesús se pudiera quedar cuando nació, excluido de todo lugar. Pero yo me pregunto hoy, ¿seguimos excluyendo a Jesús de todo lugar? Porque quizá pensamos que tenemos aposentos, quizá pensamos que sí, le estamos ofreciendo al Señor un lugar para que él habite, pero quizá solo sean edificios, solo sean piedras, solo sea religión, solo sean costumbres. ¿Dónde está, nos dice el Señor, ese aposento en el cual yo puedo descender, estar, comer la Pascua con mis discípulos y que mis discípulos sean llenos del poder del Espíritu otra vez? La manifestación angelical cuando nació Jesús despertó el interés de los pastores y los puso a correr. ¿Para qué corrieron los pastores? Para ver. Dijo, vamos a ver, veamos esto que se nos ha anunciado, a ver si eso no es verdad. O sea, la manifestación angelical despertó el interés de ellos para ver. La manifestación del aposento capacitó y envió, no para ver, sino para cumplir un llamamiento, para cumplir un propósito. Es tiempo de preparar esa Pascua para que la comamos, para que participemos. El lugar, el aposento, lo dispone Dios. Un lugar espiritual donde Él se pueda mover. Y eso es lo que Él quiere, amados. Él quiso un lugar para su Hijo en la tierra. Él quiso un lugar para su Hijo en medio de los hombres. Y es lo que Él sigue queriendo, un lugar para su Hijo, un lugar espiritual donde Él se puede mover. Mire, amado, podemos estar reunidos en la iglesia, si queremos, los 7 días de la semana, y que no pase nada, absolutamente. Porque no se crea el ambiente, la atmósfera espiritual para que Él se pueda mover. ¿Por qué? Porque no se ha preparado, porque no se han hecho los preparativos. Porque no hay fiesta, porque no hay Pascua. Hay que descubrir dónde está ese aposento, como sucedió cuando le preguntaron ellos, ¿y dónde está? Hay que descubrir dónde está y movernos hacia allí, que es movernos hacia la cruz, porque la Pascua habla de la cruz, de la muerte de Jesús, y preparar la Pascua ¿para qué? Para después morar, clamar, aprender a ser uno y ser embestidos de poder. Pero para eso tenemos que encontrar el aposento. Dios quiere moverse en este tiempo. Dios anhela visitar la tierra como lo hizo en aquellos días. Dios quiere indudablemente hacerlo en este tiempo. Yo lo creo con todo mi corazón. Quizá hemos experimentado una sequedad espiritual, quizá hemos sentido un vacío, como que no estaba la presencia, como que no sentíamos a Jesús en medio de nosotros. Quizá hemos sentido que el cielo estaba ausente, pero amados, el cielo se está moviendo, como sucedió en los días de Belén. El cielo se estaba moviendo, pero nadie se estaba enterando. Dios está hablando en este tiempo. Es tiempo de prepararle el camino, porque Él viene, amados. Y Él quiere llenar los aposentos, Él quiere llenar los lugares, Él quiere llenar discípulos, Él quiere enviar, Él quiere que tengamos comunión, Él quiere manifestar su gloria y su poder en este tiempo. Pero necesita aquellos, primero, que se dejan guiar por el hombre del cántaro de agua, que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, que se dejan conducir al lugar, al aposento que ya está dispuesto y preparado por el Padre. Queremos ser investidos de poder, queremos el final de la historia, pero amados, antes de eso, ellos al final comieron la Pascua, claro que la comieron con Jesús, se sentaron en ese aposento y lo comieron. Y ahí Jesús les abrió el corazón, y tú lo ves en el Evangelio de Juan, es el Evangelio en el cual se habla de cómo hablaron en el, cómo Jesús les habló en el secreto de ese aposento. Ahí les reveló más cosas que yo creo que en los 3 años que había estado con ellos ministerialmente. Les habló del Espíritu Santo, de que no temieran, de que les iba a preparar lugar. Les habló de todas esas cosas. Les abrió el corazón. Y nosotros buscamos eso. Pero amados, primero hay que ir y preparar el aposento. Y yo creo que vengas conmigo, aunque parece que se saliera de la trama que estamos, que Dios nos está hablando, porque aquí es, en la cita que os voy a dar, es donde Dios abrió este rema y abrió esta palabra. Yo creo que te vas conmigo al libro de Filemón. Al libro de Filemón. Un libro muy pequeñito. Solo tiene un capítulo, o ni siquiera capítulo, me parece a mí. El libro de Filemón. En el Nuevo Testamento, ¿vale? Bueno, el libro de Filemón, bueno, si tú lo lees, pues es una carta de Pablo, que la escribe de las cárceles, a un tal Filemón, y le está hablando pues de un asunto personal, de un problema que había tenido con un esclavo que se le había escapado, se convirtió en Roma, y se lo envía nuevamente. Y podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que Dios nos está hablando? Pues es la raíz y es la clave que ha abierto el rema de toda esta palabra. Quiero que leas conmigo solamente la primera parte del versículo 22. Dice así, no importa, dice así: prepárame también alojamiento. Pablo le estaba hablando, o sea, literalmente aquí Pablo le estaba hablando a Filemón diciendo: yo tengo, estoy en la cárcel, pero yo voy a ir a verte, cuando pase por Colosa, yo voy a ir a verte. Y le está diciendo: prepárame también alojamiento. Y amado, yo todo el resto de la palabra todavía el Señor no me la había abierto, pero de repente ese versículo cobró vida para mí, cobró vida. Hoy Jesús nos está hablando. ¿Sabéis qué? El Señor nos está diciendo: prepárame alojamiento. Prepárame alojamiento. Fíjate que dice prepárame. ¿Por qué? Porque este año 22 va a ser un tiempo de preparar. Por eso el Señor viene diciendo: prepárame, prepárame. ¿Y qué quiere que le preparemos? Alojamiento, alojamiento, hospedaje, posada. La palabra mesón que hemos visto cuando Jesús nació, la palabra mesón, y luego la palabra que hemos visto de aposento, es exactamente la misma palabra en el original. ¿Y sabéis qué? También se traduce como alojamiento o posada. O sea que el Señor ha reunido los tres hechos, tanto el pesebre, el aposento como el alojamiento, uniéndolos en una línea para que entendamos. Mirad, no le dieron lugar en el mesón. Después pidió que le prepararan un aposento. Pero ahora Dios nos está pidiendo alojamiento. Prepárame alojamiento. ¿Sabéis por qué nos está pidiendo eso el Señor? Porque Él siempre ha querido morar en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Siempre, siempre. ¿Sabéis cuál es la tristeza? Que siempre leemos, o casi siempre, le hemos dejado fuera. Y sabéis que un aposento sin Jesús solamente son paredes. Un aposento sin Jesús solamente es un edificio. Un aposento sin Jesús solamente son piedras o incluso recuerdos. Oh, sí, yo recuerdo aquellos tiempos. Oh, sí. Pero un aposento sin Jesús no tiene sentido. Hoy aquí, físicamente, estamos en un aposento alto. Este es el lugar alto de Moriá. Y esto ha sido la causa, aunque solemos hacerlo aquí, de estar aquí hoy. Porque esto está representando ese aposento alto, ese lugar alto, amados. Él siempre ha querido morar en medio de nosotros. ¿Y sabéis qué? Quizá por un tiempo le hemos dejado fuera de este aposento alto. Pero hoy Dios nos está diciendo: prepárame alojamiento. ¿Sabéis por qué corrieron al pesebre los pastores? Corrieron al pesebre porque estaba Jesús. Por eso es que corrieron al pesebre. ¿Sabéis por qué subieron al aposento? Porque estaba Jesús. Ahora, Él quiere saber si atenderemos a su deseo. Porque no sé si puedo expresarlo, pero era un fuego en mi corazón cuando el Señor me llevó a Filemón 22 y Dios me dijo: mira que es el versículo 22. Y yo dije: wow, no es casualidad, Señor. En este año 2022 que comienza, Dios está diciéndonos: prepárame alojamiento. Así me decía el Señor. El Señor a veces habla de esas maneras. Me decía: CCF, Centro Cristiano Familiar, porque es una palabra para nosotros, prepárame alojamiento. Para venir tiene que estar un lugar, como en aquel tiempo del aposento, ya dispuesto. Para que Él pueda venir, el aposento tiene que estar dispuesto. Por eso está diciendo: prepárame. O sea, te estoy avisando con antelación de lo que va a acontecer. ¿Por qué en Belén no tuvo alojamiento? Porque nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. En el aposento lo estaban esperando, porque dijo: el maestro te dice, ya estaba todo dispuesto. Y hoy Dios quiere eso, amados. Es el tiempo de preparar el aposento para que el Señor pueda venir. Es el tiempo de prepararle alojamiento y decirle, en esta ocasión, Señor, sí hay lugar para ti. Díselo, Señor, sí, sí hay lugar, hay lugar, hay lugar para ti.
Amén.
El Señor me nombraba, mira, en mi mente, escuchaba todos vuestros nombres. Me decía, Marisu, prepárame alojamiento. Pedro, prepárame alojamiento. Juan Andrés, prepárame alojamiento. Lidia, prepárame alojamiento. Ricardo, Miriam, prepárame alojamiento. Iglesia, prepárame alojamiento. Y eso me ha llenado de esperanza, de ver que no está diciendo ya estoy aquí, sino prepárame porque voy a ir. Es como cuando estás esperando una visita. Te llaman, dentro de un mes quiero ir para allá. ¿Tú qué haces? Preparas la casa, preparas la cama, compras comida, preparas todo para cuando llegue tu invitado, ¿lo encuentra qué? Todo listo. Eso espera Dios. Dios nos está avisando hoy. Dios no quiere que seamos como en los tiempos de Belén, que nadie supo ni se enteró de lo que estaba aconteciendo, de esa intervención celestial en la tierra. Amado, viene una intervención celestial en la tierra, pero no todos lo van a ver. No todos van a participar, solo aquellos que le preparen alojamiento, solo aquellos que se dediquen a preparar en este tiempo el camino al Señor, el preparar ese aposento. Como he dicho, el aposento, la iglesia, no es para aquellos que duermen la siesta, para aquellos que están muy ocupados en sus afanes, no es para aquellos que están preparando el pollo, no es para aquellos, amados, que están preocupados en ganar más dinero. No es para aquellos que se dedican a criticar o a señalar. Ese no es el aposento donde Dios, donde el Señor va a venir. Va a ser un aposento donde aquellos días, cuando esperaban la promesa, perseveraban unánimes, oraban, clamaban, buscaban a Dios. Ese tipo de aposento es donde va a regresar el Señor. Antes de que Jesús entrara en ese aposento, los discípulos tuvieron que preparar todo. Y cuando ya estaba todo preparado, después entró y desató su gloria.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Pero todo empieza. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque hoy esta palabra es un aviso. Es como una carta del cielo que está diciendo, oye, voy para allá. Tierra, iglesia, voy para allá. Necesito que me preparéis el alojamiento. Amén, amén. Porque Él quiere desatar su gloria, la quiere desatar. Ese aposento ya dispuesto, comieron la cena del Señor. Ese aposento ya dispuesto, ¿qué sucedió? Descendió con poder el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu. Yo le pedí al Señor, Señor, en este lugar, vuelve a llenar con tu Espíritu, vuélvelo a llenar de tu presencia este lugar alto. La gente corre donde está Jesús. Eso es una realidad. La gente correrá donde se manifieste Jesús. Y si en este lugar se manifiesta el Señor, la gente correrá. Amén, amén. Un aposento dispuesto y preparado desata el poder de Dios. Nosotros queremos ver el poder de Dios, ¿verdad? La iglesia lo anhela. Para eso hay que disponer y preparar ese aposento. Jesús quiere visitar, pero dependerá del hospedaje que encuentre el tiempo que se va a quedar. Cuando una visita viene a tu casa y se siente cómoda, tú dices, oye, ¿por qué no te quedas un día más? Y la persona se siente cómoda y dice, oye, pues sí, venga, sí, me quedo un día más. Y pasa otro día, ¿quieres quedarte un poquito más? Venga, quédate ya el fin de semana, si ya total. ¿Por qué? Porque la visita está cómoda. Dependerá del tipo de hospedaje que le preparemos al Señor, el tiempo que se quedará entre nosotros, el tiempo de su manifestación. Tu corazón es el alojamiento que Él espera. Es tu corazón. La obediencia, la piedad, el sometimiento, el amor, el servicio, es el menú que espera encontrar en tu mesa. Ese es el menú que espera encontrar. Mira lo que, ahora sí vamos a leer la segunda parte de Filemón 22. Dice, prepárame también alojamiento. Dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¡Aleluya! ¡Wow! Me hizo temblar esa parte. Dice, espero que por vuestras oraciones, iglesia, os seré concedido. La oración, el clamor está moviendo el cielo, amados. La oración no es en vano, está moviendo el cielo. Dice, por vuestras oraciones os seré concedido. Conceder es la palabra favor, gracia. O sea, es cuando tú concedes algo no porque lo merece, sino como un favor, como una gracia. Y cuando habla de por vuestras oraciones, no se refiere al Señor, gracias por la comida, o gracias por este día, oh, qué bien, Señor, me guardaste este día. No, se está refiriendo a adoración y a orar fervientemente. Esa es la palabra original. Aquellos que oran fervientemente van a hacer que el cielo se mueva y que esa oración haga que nos sea concedida la presencia de Dios con nosotros. Amados, se abre la casa otra vez, así me decía el Espíritu, se abre la casa otra vez. Vendrá hospedaje, vendrá hospitalidad. El Señor me lo hablaba y me lo decía en días atrás, cuando tuvimos en este mismo lugar el evento de Merge de las mujeres. Yo me dijo, tu casa se va a volver a abrir. Y así sucedió literalmente. Por eso, Lidia, tú eres señal, y así te cambió Dios el nombre. Porque tú vas a ser señal de lo que Dios ha hecho en esta casa. Dios ha vuelto a abrir el hospedaje, ha vuelto a abrir la casa. Jesús espera encontrar lugar en tu mesón. Y eso me Dios me hablaba. Eso es la familia particular, tu familia. Dios, Jesús espera encontrar lugar en tu familia, en tu mesón. Jesús espera encontrar lugar en el aposento. El aposento habla de la iglesia. Mirad, el mesón se quedó vacío cuando Jesús nació. No había lugar para él. El mesón se quedó vacío, pero se llenó el pesebre. El templo, después, cuando él creció, el templo, cuando él murió, se quedó vacío. Es más, se rajó, hubo un terremoto. El templo se quedó vacío, pero se llenó el aposento. Amén, amén, amén. Así que, amados, gloria a Dios por el pesebre. Gloria a Dios por el aposento. Amén, amén. Aunque el mesón se quede vacío, no importa, aunque el mundo no lo reciba, aunque muchos lo rechacen, que se llene el pesebre, que se llene. Aunque los templos se queden vacíos porque no le dan lugar a Jesús, que se llene el aposento. El aposento es un lugar privado, es un lugar donde no hay muchos. Son pequeños lugares donde Jesús se puede manifestar. ¿Tú le vas a abrir o le vas a cerrar la puerta? Hoy Dios nos está diciendo, en este 2022, prepárame alojamiento, iglesia. Preparémosle alojamiento, porque él viene. Ora. El Señor me decía, tenéis que orar para que yo sea concedido. Si queremos que nos sea concedido, hay que pedírselo al Padre. Hay que clamar, hay que ayunar, hay que orar, hay que subir al aposento, hay que estar en unanimidad, hay que olvidarnos de todo, como hicieron aquellos discípulos, y se centraron y se metieron en buscar la presencia de Dios para que se derrame su espíritu otra vez, para que se vaya la frialdad, para que los ojos se vuelvan a abrir, para que seamos conscientes de lo que el cielo está haciendo. Yo entiendo que los que no conocen a Dios no se den cuenta, no sean conscientes del movimiento celestial. Pero, amado, qué triste es que eso suceda en la iglesia de Jesucristo. Que Dios abra nuestros ojos. Vamos a clamar, vamos a seguir clamando y vamos a potenciar la oración y el ayuno en este tiempo para prepararle el camino al Señor. Por eso no es casualidad que el pastor, Dios haya movido su corazón en terminar el año durante estas semanas con ayuno, con oración, con clamor, porque eso es la señal, es el prepararle el camino, preparar el alojamiento. Año 2022, tiempo de última cena, tiempo de aposento alto, tiempo de preparar. ¿Para qué? Para que nos sea concedido. Amén. En el nombre de Jesús, que así sea, Padre. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en este aposento alto. Señor, por eso hemos traído aquí, Señor, este pan, y lo vamos a compartir las personas que estamos aquí. Vamos a compartir el pan ahora y vamos a hacerlo simbólicamente como si toda la iglesia estuviera aquí. Porque estamos en este aposento alto y Dios desea llenar este aposento. Dios desea llenar esta casa y, Señor, oramos para que esto sea una realidad. Gracias por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y te decimos, sí, ven, Señor Jesús, porque aquí hay lugar para ti. Aquí hay lugar para ti. Enséñanos a prepararte. Yo sé que el hombre del cántaro, el Espíritu Santo, nos va a guiar a ese lugar. Y el Padre nos va a enseñar cómo hacerlo. Por eso, Señor, te doy gracias porque tú te vas a levantar en medio de nosotros. Te ruego que encuentres alojamiento en mi casa, que encuentres alojamiento en cada casa de mis hermanos y que juntos, Señor, podamos ofrecerte un alojamiento en la iglesia. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra y recibimos este nuevo año con expectativa. Es un año para trabajar, es un año para colaborar, para facilitarle al Señor el camino, para que nos sea concedido en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Dios te bendiga. Amén.